Estamos con la doctora Lorena Segovia, nueva defensora pública general. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás?
Sí, buen día a la audiencia.
Bueno, obviamente, primero que nada, felicitaciones. Este es un cargo, digamos, lo estuvo ocupando una mujer durante mucho tiempo y se sigue la tradición femenina, digamos, en esto, Lorena.
Sí, estuvo a cargo de la doctora Noyme Llore y interinado en los últimos años por la doctora Selva Morel. Bueno, ahora se da nuevamente la circunstancia de que recae el cargo en una mujer.
Ya es un hecho, ya estás allí. Después vamos a hablar sobre el tema del famoso pacto que del que se sigue hablando. Pero antes quiero saber, ¿cuáles van a ser tus prioridades? ¿Cuándo asumís, Lorena, y cuáles son las primeras cosas que pensás hacer?
Bueno, el juramento es mañana a las 10 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia e inmediatamente se toma posesión después del cargo. Bueno, dentro de lo más urgente y de lo que yo preví para los 100 primeros días, en primer lugar, una verificación de la cuestión administrativa, talentos humanos respecto a contrataciones, recategorizaciones o nombramientos que se hubiesen hecho en un periodo de últimos 6 meses. Eso sería dentro de los 100 días. Y con relación a lo que es propiamente el manejo de expedientes de juicios, que es la cuestión medular dentro de la defensa pública, la intención es hacer un trabajo conjunto con los adjuntos y con los defensores a efectos de determinar cualitativamente cuáles son los casos que en este momento se encuentran en trámite. Los datos que teníamos los postulantes, según las fuentes públicas de información, daban cuenta de más de 80.000 expedientes. Pero realmente no hay datos ciertos que nos permitan tener un panorama exacto de la cantidad de expedientes y el estado de los procesos. Esos son los puntos básicos sobre los cuales nos manejaríamos en los primeros 100 días.
¿Hay una forma de evaluar el rendimiento de los defensores públicos, Lorena? Porque bueno, uno cuando escucha las notas que se hacen en Tacumbú o en cualquiera de las penitenciarías, y vos sabés que el grueso de la población penitenciaria no tiene condena, y sobre todo cuando estamos hablando de reos pobres, y cuando le preguntas cómo está su expediente, te dicen, no sé, mi abogado no hace meses que no le veo, y son defensores públicos, ¿verdad? No deben ser todos los casos, pero hay mucho de eso. ¿Cómo se hace para poder evaluar la calidad del trabajo del defensor público cuando que no existe el mismo estímulo que tiene el abogado privado, obviamente?
Asimismo, no hay ningún indicador de gestión hoy en la defensa pública. Realmente adolecemos de datos y de mecanismos de medición que permitan realizar eso que estás preguntando. Es una de las prioridades urgentes que hay que llevar que hay que solucionar. ¿Quién puede decir de que está haciendo un buen trabajo si no hay indicadores objetivos de gestión, verdad? Se tiene que realmente comenzar un trabajo y para eso vamos a necesitar de una ayuda interinstitucional o bien otra fuente de financiamiento, porque realmente el presupuesto de la defensa pública es un presupuesto bastante ajustado ya. Está más que nada dirigido a la parte de talento humano nivel 100. Entonces, para la adquisición de software o de tecnologías o que permitan mediciones, estamos realmente con poco y escaso, por decirlo, casi nulo presupuesto.
Bien, doctora, 24 horas antes hablábamos y medio que me quedó en el tintero esta pregunta acerca de si, ¿cuál es tu percepción de la institución a la que asumís? ¿Qué es lo que hay que ajustar? ¿Cuál es la imagen que tenés? Hablabas de esos puntos, de los 100 primeros días, pero la imagen que tenés del trabajo propiamente, del equipo con el que vas a trabajar, ¿qué es lo que deberás optimizar?
Creo que es una institución altamente capacitada en su talento humano, personas, defensores y defensoras que se han preparado académicamente, También creo que la mística de la institución ha sufrido un fuerte golpe al momento de que su máxima autoridad fue procesada. Esa es una situación que baja la autoestima, pues la defensa pública solamente estaba presente al momento de decir que hubo problemas en el manejo administrativo. Entonces, por un lado, es importante que toda esa capacidad instalada, que es una capacidad académica, los defensores y defensoras sean dirigidas hacia una cuestión que para mí es una línea indiscutible. El centro de esta actividad es el usuario que es la persona a la cual el Estado está protegiendo, dándole un abogado para que busque la restauración de su derecho vulnerado. Entonces, todo nuestro actuar, la capacidad, los conocimientos que tuvimos, que adquirimos, debe estar dirigido a la restauración de esa vulneración y algo muy importante que debemos entender como abogados, la terminación de los procesos. Uh-huh. Una de las cuestiones que más yo observo es que existen procesos que se alargan indefinidamente y eso no puede ser así. Cada proceso debe tener una terminación de acuerdo al fuero en el cual se está desarrollando. Entonces, creo que esas líneas políticas de gestión institucional son las primeras que hay que tomar en consideración. Si bien puede parecer muy hasta etéreo que yo les diga, el centro del actuar es el accionar es el usuario, eso para mí es lo fundamental, porque los abogados de la defensa pública, los defensores, defensoras, asistentes, tienen que entender que así como en el sector privado buscamos la excelencia por un cliente, eso es lo que tenemos que buscar, porque no es el usuario, es nuestro cliente, y el Estado nos está pagando para darle un servicio de calidad.
Doctora, sin lugar a dudas la defensa pública es una necesidad para facilitar el acceso a la justicia. Pero en Paraguay hay unas estadísticas alarmantes en cuanto a personas que están privadas de su libertad, pero que no tienen condena. Creo que ronda el 9 o el 10% de la gente que está en las cárceles en Paraguay solamente tienen condena, el resto no las tiene todavía y están en proceso. Muchos de ellos abandonados por sus abogados originales. Cuando la persona está adentro, no puede producir, no puede pagarse ya un abogado, digamos, particular, privado, y este lo abandona por falta de cobros honorarios, etcétera. Eso contribuye mucho a la situación actual. ¿Qué puede hacer la defensa pública, la defensoría pública, para contribuir en este sentido de eliminar ese hacinamiento que hay hoy, o por lo menos mermarlo, o ustedes están absolutamente sobrepasados en sus posibilidades? ¿Qué estudio tiene hecho con respecto a este punto específico de su nuevo cargo? Bueno,
la defensa pública tiene la obligación de urgir los procesos, y es cierto que existe esa situación dentro de las personas privadas de libertad, y en ese sentido la defensa pública, los defensores y defensores deben articular los medios dentro de los procesos para que los procesos terminen por alguna de las formas de terminación. La cantidad de datos suministrados como para llevar adelante una gestión habla de una cantidad de 38.000 expedientes en el área penal. Sin embargo, no existen otros datos que hoy puedan permitir saber exactamente el estado de los procesos. Ahora que voy a asumir la dirección de esta institución, justamente cuando yo hablaba de proceso de depuración de causas me refería a eso, ¿verdad? Vamos a hacer un análisis y una verificación de los procesos, y la consigna será la de depuración de causas y la determinación de su complejidad. Los datos que podemos suministrar y que podemos sumar a esto es decir que los expedientes que más manejan la defensa pública dentro del tema penal es la exposición al peligro en el tránsito automotor. O sea, tenemos que, por tipo de juicios, hay que determinar también una estimativa de duración de proceso. Eso significa un trabajo respecto al proceso. Entonces, al determinar qué tipo de juicios, se están llevando adelante, también podemos establecer líneas de acción y plazos estimados de duración.
Uh-huh. Ahora, doctora Segovia, acá tenemos datos de los defensores públicos ganan bien, ganan más que los fiscales, me dicen. Y un fiscal me dice, el defensor público gana más que nosotros, no hacen investigación, pierden el 80% de sus casos, no defienden nada, solo asisten cuando los son detenidos, les hace abstener nada más, ni visitan a los recluidos, y hay mucha queja sobre ellos. Y por otra parte, le pregunto si esto es así, o qué es lo que usted va a hacer con respecto a este tema. Dice, ellos también defienden a mucha gente con dinero que puede pagarse un defensor, no solamente a los de escasos recursos.
Bueno, con relación a la primera pregunta, esas son denuncias que también a mí me llegaron en su momento cuando estuve haciendo un análisis de la institución. Eso significaría que realmente el defensor no está cumpliendo con el trabajo para el cual se le está contratando. Entonces, realmente, a partir del control jurisdiccional, podremos ya ver y llevar adelante una gestión eficiente y de calidad. No hay otra forma, no hay una fórmula mágica en este tema. Realmente, el defensor general, acompañado de los adjuntos, debe realizar un control pormenorizado del trabajo de todos los defensores y defensoras. Yo ya lo planteé en la audiencia pública, que mi idea es que todas las audiencias que van a llevar adelante los defensores y defensoras debe estar a disposición dentro de la página web de la institución. Quiere decir que uno debe saber, y la máxima autoridad más aún, dónde está el defensor ese día. Porque si no, es vos se vas a la defensoría, está en el tribunal el defensor. Muy bien, está el defensor en el tribunal, sepamos en qué audiencia o a qué gestión se fue al tribunal.
Hay que ponerle un GPS.
Entonces, y realmente yo creo que pasa primero de todo por bajar línea y por entender que hoy la ciudadanía ya no está dispuesta a pagar al funcionario público o funcionario judicial si es que no ve un retorno de su trabajo. Y que finalmente también los que asumen cargos de máxima autoridad son responsables de realizar y verificar y establecer mecanismos de control aleatorios, porque generalmente no se puede con 80.000 expedientes hacer un control día a día, pero sí que las personas sepamos que estamos siendo controladas. No, yo creo que la mejor administración es la del control, y yo voy a establecer líneas respecto al desenvolvimiento jurisdiccional de control. Y a partir de ello, yo creo que también los defensores y defensoras entenderán que estamos comenzando un nuevo tiempo, pero no porque Lorena Segovia diga que estamos empezando porque yo sea la generadora del nuevo tiempo. Es la ciudadanía la que está viviendo un nuevo tiempo. Entonces estamos siendo escrutados en forma permanente y tenemos que estar a la altura, porque si no, realmente ponemos en peligro lo que es nuestro trabajo.
Uh-huh. Lorena, recordame, vos estuviste como ministra de Justicia durante la administración de Federico Franco, ¿fue?
Así mismo, yo fui ministra de Justicia y Trabajo.
Ya, para cerrar esto, Lorena, ¿cómo vas a enfrentar el... digamos, esta sombra o esta carga pesada que llevas sin ser responsabilidad tuya, por supuesto, pero se habla de que hay un acuerdo político, lo cual no necesariamente es malo, lo que pasa es que se le atribuye al yanismo y por numerosas razones, cuando el yanismo está en medio, se piensa, digamos, en acuerdos non santos. ¿Cómo enfrentás, digamos, ese prejuicio que puede haber con respecto a tu elección?
Con trabajo y con hechos. Yo he sido ya parte de una estructura dentro del Estado, fui ministra de Justicia y Trabajo con un presupuesto muy superior a este, con el doble de personas de talento humano, y durante mi gestión no hubo una sola denuncia de que yo hubiese llenado de operadores políticos la institución, ni que hubiese puesto en puestos de dirección a personas que no tenían la capacidad o el compromiso. Yo sé trabajar con personas de diferentes partidos políticos, el anexo del personal hoy de la defensa pública está prácticamente completo, salvo, bueno, voy a verificar ahora si hubo designaciones de última hora, porque eso fue la denuncia que se hizo también. Si fuera así, tengo que tomar decisiones, porque el ingreso en la defensa pública es por concurso según el reglamento interno. Y voy a manejarme dentro de lo que existe dentro de talento humano en la defensa pública. Yo sé que se habló y se repitió hasta el cansancio el tema del pasto, pero yo soy la que estoy al frente de la institución. Es mi trayectoria, es mi prestigio, es mi honorabilidad, y sé perfectamente que no voy a ceder ante las presiones que yo realmente sé que por gestión anterior a mí nunca me vinieron a plantear ninguna cosa indebida cuando yo fui ministra y pude llevar adelante una buena gestión. Creo que eso se va a repetir. También quiero que se entienda de que en ninguna oportunidad el senador Blas Llano o ninguno de los senadores a los cuales se refieren como el G9 ha venido a hacerme a mí ningún planteamiento. Yo cuando decidí postularme le comenté a no solamente a ellos sino a otros muchos amigos senadores y diputados que son personas de mi conocimiento, y todos fueron clarísimos y llegamos a la conclusión de que la única forma de poder llegar a este cargo era realmente demostrando que yo tengo el currículum y la capacidad para llevar adelante el proyecto. Que realmente yo estoy convencida de que estamos ante nuevos momentos. Entonces, este escrutinio permanente hace que realmente los que asumimos el riesgo y la decisión de tener un cargo dentro de la administración pública debemos ser muy conscientes de que tenemos que hacer obligatoriamente un buen trabajo. Y en mi caso con mayor fuerza aún, porque realmente también es indiscutible que más cantidad de ojos van a estar sobre mi persona. Y yo estoy dispuesta a, con trabajo y con coherencia, demostrar que puedo hacer este trabajo por el bien de lo que realmente para mí es más importante, que es mi país.
Doctora, mis respetos y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y seguiremos conversando.
Así será. Lorena Segovia, nueva defensora general, o sea, obviamente es cierto, su trabajo, sus acciones son las que van a finalmente determinar, claro, si fue o no una buena elección, si fue o no un buen pacto político. Exactamente.